Muy buenos días, Javier. Un saludo a vos y a toda la audiencia.
70 años de convivencia, dice que tiene una pareja, si lo imaginate.
Gracias. Yo hablé, parece.
¿Eh?
Mucho aguante, ¿verdad?
Sí, aguante y tolerancia sobre todo. Imagínate vivir 70 años con una persona.
Es admirable.
Imagínate, yo dos días no puedo, un fin de semana no puedo con alguien, imagínate 70. Antitémico.
Sí, pero bueno, seguramente existe mucho amor y mucha comprensión en la pareja, ¿verdad? Difícilmente los muchachos ni un año de casado nos llevan, así que...
¡Qué bárbaro! Bueno, en fin, Silvio, con respecto al protocolo para volver a las clases, para el sistema público sobre todo y subvencionado, ¿qué es lo que ustedes están... ¿Quieren ir a huelga, Silvio?
Nosotros tenemos previsto una movilización al día 22, en preclase. Justamente viendo el protocolo y viendo los recursos que se tienen actualmente, es de cumplimiento imposible, en el sentido de que el Ministerio de Educación cuenta con 43.000 millones, que es el tema de los fondos de gratuidad que se le va a transferir a los directores en estos días. Y según el cálculo, si a priori en nuestro fácilmente se precisaría unos 20 millones de dólares como mínimo más. Y eso cuando hay 3.000 millones representan aproximadamente 6 millones de dólares. Habría un pasaje de como mínimo de 15 millones de dólares para el cumplimiento del protocolo. Es decir, el equipamiento y el mantenimiento. No solo equipar con los lavatorios de manos, con el termómetro, el alcohol en gel, el tema del jabón líquido, todos los insumos, sino también el mantenimiento durante los 9 meses posteriores, ¿verdad? Eso es uno, ¿verdad? Después el otro es el tema de las clases híbridas, la modalidad híbrida. Nosotros no estamos de acuerdo, rechazamos, en el sentido de que al ser opcional el tema de la asistencia, prácticamente es un doble trabajo para el docente. Va a tener que dar clases presenciales y también va a tener que dar clases virtuales. Es un ejemplo, un docente de quinto grado que tenga 20 alumnos, puede ser que 10 opten al turno mañana por lo presencial y 10 por lo virtual. Y si en el turno tarde lleva el tercer grado, que tiene 15 alumnos, puede ser que 8 opten por lo presencial y 7 por lo virtual. Tanto en el turno mañana como en el turno tarde va a tener que desarrollar clases presenciales con sus alumnos que optaron por la presencialidad. ¿Y en qué momento va a desarrollar lo virtual? Va a tener que hacer que antes.
Desde antes ayer que nos estamos preguntando eso. Es más, habíamos hablado con la directora del Colegio San Pedro en la zona de Ceballos y decía... Y todavía no definimos cómo va a ser eso. Que haya 15 alumnos en clase y después otros 15 en virtual, sus alumnos del tercer grado. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar ahí, Silvio?
Y hablan de, supuestamente del docente nacional, ¿verdad? Pero
¿del qué?
El ministerio habla supuestamente del docente nacional, de que supuestamente... Los docentes que tienen certificado de vulnerabilidad, son los que tienen enfermedad de base, van a estar grabando las clases y supuestamente atendiendo a estos alumnos. Pero nosotros no, como dice Santo Tomás, a ver para creer, no creemos que es así. La carga va a ir todo sobre el docente y va a ser una explotación sin precedente. El docente va a tener que atender a esos alumnos, se va a evacuar todas las consultas a la noche, al mediodía, a la mañanita o los sábados, los domingos, y no va a tener una remuneración extra por ese trabajo, ¿verdad? Por eso consideramos que donde están las condiciones y si se cumple todo el protocolo, bueno, que sea totalmente presencial, y donde no están las condiciones, que sea totalmente virtual. Y ahí entramos otra vez al tema de los fondos, ¿verdad? Pues se deben equipar las escuelas con recursos, es decir, con las herramientas tecnológicas para que se pueda desarrollar las clases virtuales. Lo que buscamos es una educación de calidad. Es decir, vamos todo a lo virtual tampoco es la solución, porque ya tuvimos la experiencia el año pasado, el cual prácticamente fue un fracaso, y vamos a destinar otra vez a los chicos, a nuestros hijos, a un año más de fracaso, sería el segundo ya, Javier. Entonces, pues, contra eso vamos, y lo que proponemos es la declaración de emergencia educativa nacional, es decir, sentarnos a dialogar con el ministro, con sus técnicos, con la gente del Ministerio de Hacienda, y elaborar un proyecto de ley y que el Ejecutivo eso remita al Congreso Nacional, y en la brevedad que se apruebe eso, ¿verdad? Cuando existe voluntad política de parte de los congresistas y algo de patriotismo, no lleva ni una semana para que se apruebe cualquier tipo de proyecto de ley. Y eso es lo que estamos planteando para este lunes 22. Es decir, para el lunes 22 nosotros ya vamos a darle el tiempo al ministerio, ya vamos a tener, no nos va a poder decir el ministro, miren, no, si lo hacíamos ayer o hoy, nos puede decir, bueno, empezamos, hermano, hoy recién a las actividades de preclase, ¿cómo crees que esté en condiciones? De hecho, que tuvo 10 meses ya lo para poner en condiciones las escuelas, ¿verdad? Entonces no se hicieron. Y entonces le damos más o menos 10 días de tiempo, y en ese lapso de 10 días de tiempo nosotros ya vamos a tener por lo menos un panorama, vamos a tener ya, vamos a verificar, vamos a hacer un chequeo de con los compañeros de en qué situación se encuentran las instituciones educativas, tanto en la parte del cumplimiento del protocolo como en la parte de infraestructura edilicia, ahora sí están en condiciones. Y yo estoy seguro que en un porcentaje muy elevado no van a estar en condiciones, justamente por lo que te mencioné, por la falta de recursos.
Perfecto, Silvio, un gusto, que tengas buen día.
Buenas tardes, Javier, un abrazo.
Hasta pronto. Ahí estaba Silvio Piris. El punto más delicado es cómo lo que van a hacer el desarrollo de las clases virtuales y